Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Quiero, hermanos, compartir con ustedes esta enseñanza y se le he querido poner como título Evidencias de la Presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios no ha sido visto por ningún ojo humano. Leámoslo ahí para documentar esto. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 12. Oiga lo que dice allí. Nadie ha visto jamás a Dios. Este es un término contundente. Nadie ha visto jamás a Dios. No hay un mortal que exista sobre esta tierra que pueda decir, yo he visto a Dios. Dios es espíritu y Él habita en un ámbito espiritual, y si la palabra del Señor lo afirma, yo lo creo. Nadie puede decir, incluso el mismo Moisés, él no puede decir, yo vi a Dios. Él dice, él vio los hombros de Dios, pero es en términos figurativos. Lo que Moisés vio fue el poder, la gloria, la manifestación de Dios. Pero Moisés no puede decir, yo vi a Dios, y vi que tenía esta forma, aquel tamaño, aquella figura. Nadie. El término es enfático lo que dice el apóstol Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Y continúa diciendo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios es espíritu y por lo tanto Él no es un ente físico, material, tangible, que podamos ver su figura, su imagen, o su forma, o su tamaño. Esto mismo lo confirma ya en el libro de Juan, Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, solo para que usted lo lea, porque es bien importante comprender esto, Juan capítulo 1, versículo 18, y dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Óigame, por favor, en esto. Es cierto que nadie ha visto a Dios. Pero la misión del Señor Jesucristo, la labor del Señor Jesucristo fue venir y dar a conocer a Dios. Y es interesante, hermanos, porque en el mundo hay muchas formas de pensar en Dios. Muchos hombres, muchos pensadores, muchos filósofos, muchos religiosos se hacen imaginaciones de Dios. Le quieren dar una figura. Bueno, este famoso pintor Miguel Ángel Buonarroti lo pintó en la famosa Capilla Sixtina como un anciano de barba larga, extendiendo su dedo en el momento que está creando a Adán. Pueden haber muchas figuras mitológicas incluso de cómo puede ser Dios. La verdad, hermanos, es que nos equivocamos cuando tratamos de darle una forma a Dios. Nos equivocamos y nos perdemos en el horizonte cuando pretendemos creer que Dios pueda tener una determinada figura. A Dios nadie le ha visto jamás. Él es espíritu, lo dijo el Señor Jesucristo. Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene cuerpo, un espíritu no tiene figura. Entonces, no podemos nosotros tratar de encontrarle una forma y una figura a Dios. Por eso es incluso una herejía tratar de dibujar y darle una figura a Dios. Porque Dios es espíritu. Oh, pero me llama mucho la atención lo que dice el apóstol Juan. Dice que el Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, Él vino a darlo a conocer. Yo quiero que le ponga mucha atención a esto. Quiere decir que la misión del Señor Jesucristo al venir a este mundo no solo era salvar al hombre, sino venir y dar a conocer quién era Dios. No es tanto la figura de Dios, sino qué es en esencia Dios. Algunos han pensado que, bueno, pareciera que Dios es un ser despótico, es un ser cruel, Es un ser que está solo pensando y esperando de qué manera usted falla para agarrar una espada y cortarle la cabeza. Muchas veces los judíos tuvieron que tomarse una figura y una forma de Dios, de un ser cruel. Los hombres y muchos pensadores han querido trazar y formarse una idea de cómo es Dios. Cuán lejos está muchas veces el pensamiento del ser humano con respecto a quién es Dios. ¿Cómo es Dios? El Señor Jesucristo trajo como misión venir y dar a conocer a Dios. Que los hombres conocieran qué piensa. La eterna deidad de Dios se hizo patente en Jesucristo. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Ya sabemos que es espíritu, ya sabemos que no tiene forma ni figura, y vamos a entender ahora esto. El tema dice evidencia de la presencia de Dios. Cuando hablamos de evidencia son hechos que dan testimonio de la presencia, de la vivencia, de la realidad de Dios en medio de este mundo, en medio de este universo. Pero hay dos cosas importantísimas, hermanos, que en la vida de un creyente se deben de manifestar, porque ahora somos nosotros, la Iglesia de Jesucristo, la que estamos trasladando al mundo el conocimiento de Dios. Así como Jesucristo vino a dar a conocer al mundo a Dios, ahora a nosotros nos corresponde, es como que Jesucristo nos trasladara a nosotros la responsabilidad de dar a conocer al Padre. Los hombres se pueden formar muchas, muchas ideas equivocadas. Imagínense que muchas personas creen que el Espíritu Santo solo es, quizás voy a comenzar por esto. Hemos llegado al extremo, o han llegado al extremo muchos religiosos, en concebir que Dios son tres en uno. Ellos conciben que hay una Trinidad, y que son tres personajes los que están en el cielo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y creen que Dios es trino. Entonces ya no es solo un Dios, ahora son tres dioses. Porque Trinidad quiere decir tres deidades. Y mis queridos hermanos, la Biblia nos confirma, el pueblo hebreo, que es el guardián del Antiguo Testamento, si usted va con un hebreo o con un judío y le dice que Dios son tres, pues discúlpeme, se va a reír delante de usted, y quizás lo tilde hasta de ignorante. Dios es uno, y uno es su nombre, y una su gloria. No son dos, ni tres, ni cuatro. Las manifestaciones de Dios, hermanos, en el mundo son los que revelan su personalidad. Pero bueno, el Señor Jesucristo entonces, dice el apóstol Juan, que Jesucristo vino a revelar, a dar a conocer a la humanidad a Dios. Durante siglos el hombre se ha preguntado, ¿dónde está? ¿Será que existe un Dios? En las culturas antiguas, han buscado a Dios y lo han tratado de reflejar a través de muchísimas formas y de muchísimas imágenes, de toros alados, de dragones, de leones, han tratado de crear figuras, han hecho dioses paganos, tratando de darle la figura, pero es que Dios es espíritu. Y nadie puede decir, y yo he visto a Dios y yo lo vi de esta y de esta forma. Hay algunos que han tenido experiencias post-mortem, o sea, después de muerto, y han visto una inmensa luz, un personaje de blanco sentado en un trono. Y bueno, hay tantas ideas, tantas formas que el hombre ha tratado de proyectar quién es Dios. No deberíamos de perder nuestro tiempo en ese tipo de imaginaciones. Es muy sencillo. Ya lo va a ver usted. ¿Cuál es la evidencia de la presencia de Dios? Yo diría, pueden haber muchísimas, pero yo lo quiero resumir en esta noche en dos evidencias. dos evidencias que van a marcar, hermano, de que si usted no solo conoce a Dios, sino que usted tiene la capacidad de dar a conocer a Dios. Si usted y yo somos iglesia, entonces somos la continuidad del ministerio de Jesucristo. Las obras que el Señor Jesucristo, usted y yo, hermanos, si somos iglesia, tenemos la responsabilidad de darle continuación. Es como que somos el relevo de Jesús. Es como que Jesucristo comenzó una obra y Él nos dijera, la estafeta nos la da y nos dice, sigue tú. Las cosas que yo hago, ustedes también las harán, dijo el Señor Jesucristo, y aún mayores harán porque yo voy al Padre. Cuando habla de mayores no está hablando de poder, sino está hablando de dimensión. El Señor Jesucristo nunca salió de Israel. Nosotros ahora tenemos esta dicha a través de este medio de predicar y anunciar este evangelio atravesando fronteras sin movernos de este lugar. Y yo sé que Dios vio eso. Hace muchos siglos atrás, Dios sabía que íbamos a llegar a estas instancias. Aquí estoy, en la ciudad de Guatemala, y sin embargo, en este momento me estarán viendo personas que pueden estar enlazadas en muchos países, en diferentes regiones del mundo, en cuestión de segundos. Tal vez habrá un pequeño atraso de unos 3, 4 segundos, 5. Perdón, pero es casi inmediato. A esto se refería el Señor, aún mayores. Estamos proyectándonos. Imagínense que en el retiro tuvimos más de 16,000 personas conectadas. Increíble. Y de diferentes partes del mundo. Entonces ahora tenemos una oportunidad maravillosa y es dar a conocer la verdad, la palabra del Señor. Nosotros somos la extensión del ministerio de Jesucristo. Y si usted, mi querido hermano, es un verdadero hijo de Dios, debemos de dar a conocer al mundo a Dios. Yo no puedo asegurar que he visto a Dios. Yo no puedo decir yo he visto a Dios. Los discípulos pudieron asegurar de esta forma lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al Verbo, no a Dios. Acuérdese que Jesús era el Verbo de Dios, era la expresión activa del poder de Dios. Jesucristo vino a dar a conocer a Dios. Pero, ¿cuáles son entonces las evidencias? Si nadie ha visto a Dios, nadie puede arrogarse ese derecho de decir, yo he visto a Dios, nadie, absolutamente nadie, excepto uno, Jesús. El que estuvo en el seno del Padre, el que estuvo en la presencia del Padre, Él vino a dar a conocer. Por eso decía, Señor, dame de esa gloria que yo tuve cuando estuve contigo. Así le decía el Señor Jesucristo. Él recibió directamente del Padre lo que tenía que decir. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo no hablo de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él dice todas las cosas. Yo recibí mandamiento de Dios, dijo el Señor Jesús. Él, literalmente, Dios, a su Hijo, le dijo lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. Entonces quiero, en este momento, hablar de estas dos evidencias. Quizás habrán más, pero en este momento yo me quiero referir a dos específicamente. Y darle la relevancia que tienen estas dos manifestaciones. Uno, nos ha dado de su Espíritu Santo. Hermano, corremos un terrible peligro en esta generación del fin. Le voy a llamar así a este contexto histórico que estamos viviendo ahora en el año 2021. Le voy a llamar la generación del fin. ¿Cuántos años falta para que el Señor venga? ¿Cuántos años pasará? Miren, ahorita se oyen de tantos rumores en el mundo de cambio de sistema, de gobierno, que se está implementando un gobierno que va a tener una cobertura universal. Y miren, hay tantas cosas. Se habla de redes sociales con cobertura hacia o con una intromisión en la intimidad de los hogares y de la vida de los seres humanos. Y bueno, se habla de que esta pandemia no es una pandemia, es una plandemia, porque ha sido planificado y organizado por ciertas entidades de dimensiones mundiales con el ánimo y la intención de gobernar al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo le puedo asegurar es que nos estamos acercando a acontecimientos tremendos. Esta pandemia ha cambiado la vida, aquella vida que teníamos hace apenas en el mes de marzo del año pasado, ha cambiado. Ha cambiado totalmente. Y está teniendo repercusiones psicológicas, emocionales, espirituales, de todo tipo. Leía hace poco un artículo que decía que del 100% de los médicos que han estado luchando contra esta pandemia, más del 20% necesitan atención psiquiátrica por los traumas que ellos han recibido al sentirse impotentes ante semejante monstruo que es la pandemia que estamos viviendo. Hermanos, estamos viviendo una época totalmente única, diferente, nunca vivida. Y como iglesia, nos hemos tenido que adaptar a esta circunstancia anormal. Nos tenemos que ajustar. Y como lo hemos dicho muchas veces, tristemente hemos visto que esta pandemia está sirviendo también, toda esta circunstancia que estamos viviendo es como una sacudida a la iglesia de Jesucristo para ver cuántos caen y cuántos permanecen fieles, aferrados a sus valores espirituales. Yo les decía, ahora es cuando corremos un peligro terrible como iglesia, porque muchos se han fanatizado en las iglesias. Son un montón de fanáticos, miles y miles de fanáticos que creen que con cantar coritos, con eso ya tienen los derechos de la salvación. Entiéndame, por favor, hermano. Oiga lo que dice el versículo 13 de Primera de Juan, capítulo 4. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo, hermano? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hermano, usted puede estar metido en la iglesia, pero no tiene el Espíritu. Usted puede tener años de estar cantando coritos en la iglesia y sin embargo, una de las evidencias maravillosas de que usted tiene a Dios en usted es el Espíritu Santo de Dios. Y como lo he explicado en otras oportunidades, hablar del Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente no es simplemente hablar lenguas, ver visiones, interpretar lenguas. No me estoy refiriendo a eso, mi querido hermano. Ya se va a dar cuenta usted a qué se refiere. Los dones, claro que son útiles para el desarrollo ministerial o doctrinal de la iglesia. Los dones, claro que a través de ellos Dios habla a su iglesia. Pero mi querido hermano, los dones también los puede imitar el maligno. Así que con esto en ningún momento, y Dios me libre, que yo esté menospreciando la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones. No, no, no. Los apoyamos, los afirmamos y los practicamos. Pero quiero que comprendamos que la presencia del Espíritu Santo es la evidencia gloriosa que alguien tiene a Dios en él y que él está en Dios y Dios en él. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, definitivamente, hermano, es un poder, es una gloria, es una presencia, es una manifestación. Estamos hablando de cuestiones intelectuales, estamos hablando de cosas aprendidas. Hay muchas personas que pueden aprender a hacer determinados dones, pero no estamos hablando de dones. Estamos hablando de un poder capaz de transformar la manera de pensar, la manera de razonar, la manera de hablar. Estamos hablando de un poder que modifica mis metas. Estamos hablando de un poder que me hace cambiar y ser diferente, ya no ser una persona egoísta, envidiosa. Ya no estamos hablando de aquellos arrogantes que andan buscando siempre el primer lugar, aunque estén metidos en la iglesia. No estamos hablando de personas envidiosas, amargadas y resentidas. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, hermanos, da a conocer al mundo, a Dios en él. Y voy a referirme de nuevo a los primeros versículos que leímos al inicio. A Dios jamás lo ha visto nadie. Pero Jesús vino a dar a conocer a Dios. ¿Y cómo lo vino a dar a conocer? A través del Espíritu Santo que Dios derramó en él. ¿Y cómo se manifestó Jesús? Y esas son las evidencias. Jesucristo nunca hizo absolutamente nada antes de recibir la unción del Espíritu de Dios en su vida. Solo termina él, sale de las aguas del bautismo del Jordán, recibe la unción del Espíritu Santo, se va al desierto 40 días y 40 noches, y a partir de allí comienza su ministerio. Lea con atención las Sagradas Escrituras. Después de esa experiencia de los 40 días, él entra. Y lo primero que sucede, ¿qué es? Las bodas de Caná. Llega con su madre y van a una boda, y ahí comienzan los milagros y comienza la obra ministerial del Señor Jesucristo, a dar a conocer al Padre. Sin el Espíritu no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo, hermanos, usted y yo somos sencillamente incapaces de hacer absolutamente nada. Allí en el versículo, en el capítulo 3, verso 24, de esta primera de Juan, siempre en el mismo libro. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24, oiga lo que dice. Y aquí ya vamos a ir ampliándonos un poquito, aunque es un tema conocido este, pero creo que vale la pena reafirmar estos valores. Versículo 24 del capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos, ¿cómo dice? Permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Pero aquí el apóstol Juan agrega ya un valor importantísimo. ¿Y cuál es? La obediencia. ¿En qué sentido? El que guarda mis mandamientos. Oh, aquí viene ya el primer punto. Si yo tengo el Espíritu Santo, hermano, yo conozco gente que puede hablar lenguas, sin embargo, no guarda los mandamientos de Dios. Yo conozco gente que puede hablar lenguas, diferentes tipos de lenguas, e interpreta, y sin embargo, el testimonio que él tiene afuera, el prestigio que muchas gentes tienen de él, la fama que él ha ganado afuera, deja muchísimo que desear, pero sin embargo, tiene dones, dice él, dones del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que comprenda. Yo le llamaría los dones como añadiduras a la presencia del Espíritu de Dios, pero la parte importantísima de la presencia del Espíritu Santo en la vida de alguien es el temor, la reverencia, la santidad, la obediencia a los mandamientos de Dios. Si usted permanece en la obediencia a los mandamientos, yo le puedo garantizar, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero también le puedo garantizar, aunque usted me jure que tiene el Espíritu Santo, pero si usted no guarda los mandamientos de Dios, sencillamente, ni usted está en Dios, ni Dios está en usted. Punto. Así de simple. Lea lo que dice el versículo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo que sucede en la religión? Es imposible permanecer y guardar los mandamientos de Dios sin el Espíritu Santo. Así de simple. Usted no puede cambiar su carácter si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede dejar de mentir si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede cambiar su carácter. Ese carácter endiablado, usted no puede cambiarlo si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede cambiar esa malicia que ve una mujer, ve cualquier cosa. Usted ya tiene una malicia metida en su mente. Usted no puede quitarse la malicia de su corazón si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede dejar de fumar si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede dejar de embriagarse, de tomar cerveza o qué sé yo. Usted no puede dejar de ver pornografía si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede dejar de hacer cosas malas si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Así de simple. No le demos vueltas. El asunto es tan sencillo y tan simple. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted es santo. Así de simple. No busquemos estirando aquí, por allá. No, por eso es tan enfático el apóstol Juan, y el Espíritu Santo era el que estaba guiando al apóstol Juan. El que guarda mis mandamientos permanece en Dios. Punto. Así que, mi querido hermano, usted que me está oyendo, usted que dice que asiste a una iglesia, usted que dice que permanece o que pertenece a nuestra iglesia, si usted no está viviendo en santidad, si usted no está guardando los mandamientos de Dios, lamento decirle, usted será un fanático nuestro. Usted será un fans, así le llaman, ¿verdad? Fans, aquellos que dicen, ay, que a mí me gusta fulano, a mí me gusta sutano, de repente yo tengo mis propios fans. Es que a mí me gusta cómo predica hermano Saúl. No, yo prefiero como predica el hermano Edgar Fuentes. No, mire, a nosotros no nos interesa que usted tenga fans o que usted sea fanático de mis prédicas o de cualquiera de los siervos que Dios ha puesto. No nos importa. ¿Sabe qué nos interesa? Suplíquele al Señor que le derrame de su Espíritu Santo para que usted guarde los mandamientos de Dios. Porque eso tiene promesa de vida eterna. Cuando uno quiere obedecer a Dios y no puede, es cuando uno clama, invoca, llora, gime y pide el poder del Espíritu Santo sobre uno. Pero si a usted no le interesa obedecer ni uno de los mandamientos de Dios, jamás va a pedir el Espíritu Santo. Nunca. Porque usted no necesita ese poder. Usted cree que lo puede todo, que lo sabe todo. Hay miles y millones de cristianos en el mundo que están tropezando. Pastores, líderes, ancianos, mujeres, doncellas, mujeres casadas, metiéndose y cometiendo cosas terribles dentro de las iglesias. Pero dice que son cristianos. Pero dicen que tienen a Cristo en su corazón. Hermano, usted y yo tenemos una obligación. Si somos creyentes, Dios nos manda a que demos a conocer al Dios invisible. Que mostremos al mundo como Jesús vino a mostrar al mundo a su Padre. ¿Cuál es la primera evidencia? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dado de su Santo Espíritu. Aleluya, hermanos. Si de algo me regocijo en el Señor, es cuando veo jóvenes llenos del Espíritu de Dios, amando a Jesucristo, guardándose del pecado, buscando hacer las cosas que Dios le agradan. Podría decir tanto, como dice el apóstol Pablo, pues la verdad es que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice Pablo, sino el Espíritu de Dios. Vea lo que dice ahí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Y dice así: mas vosotros no vivís según la carne. Y esa expresión no vivís quiere decir no actúan. Mas vosotros no actuáis según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí pone un supuesto. Si es que qué, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El apóstol Pablo lo pone como un sí condicional. Ustedes no viven, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que habéis recibido el Espíritu de Dios. Quiere decir, por eso se le llama un sí condicional. Usted podrá vivir según la carne si, y solo si, no tiene el Espíritu Santo. Ahora, usted podrá vivir conforme a la voluntad de Dios si, y solo si, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, es una persona esclava de sus pasiones, esclava de sus miedos, esclava de sus ambiciones, se frustra, se decepciona, cae en depresiones, puede hundirse en miedos y en angustia. Mi querido hermano, sencillamente no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios no nos permitirá hundirnos en el hoyo de una depresión, jamás. Si usted tiene el Espíritu Santo, hermanos, en todo lo que sucede en su vida, bueno o malo, usted le encontrará el propósito de Dios. Y si hay una adversidad, si hay una situación complicada, si hay algo que usted no comprenda, doble sus rodillas y deje que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. Pero no va a entrar en una depresión emocional y se va a hundir en sus angustias y en sus temores. No. Vuelvo a leer. Mas vosotros no vivís según la carne. Está bien el carnal, el que depende de la carne, que vive para la carne, él sueña con la carne y sus metas están en la carne y todo está en la carne. Está bien que ese sufra todas esas calamidades y angustias, pero usted teniendo el Espíritu Santo de Dios, no, mi querido hermano, no, 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 mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y como dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Ahí hay, ¿qué? Libertad, aleluya. Así que, no, hermano, usted no debe de permitir que el diablo nos atrape en pensamientos negativos, en pensamientos raros, y muchos entran en frustraciones y miedos, y en un mundo raro y extraño, como que si estuvieran solos. Dios está en mí, y yo estoy en Dios, aleluya. Y eso me da una firme convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estoy solo. Aunque no tenga ni padre, ni madre, ni hermano, ni pariente que me rodee. No. Voy a decir como lo dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está conmigo. Hermano, esa convicción solo la da la presencia del Espíritu Santo en la vida de alguien. Entonces dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, oiga, por si acaso no entendió, ahora lo dice más clarito, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo dice? No es de él, punto. Así que usted puede tener añales de estar en la iglesia. Usted puede tener, ser fundador, pilar. Usted puede ser de los primeritos que llegó. Pues sí, pero eso no le da garantía de nada. Ahí sí que se puede cumplir lo que el Señor Jesús le dijo a los judíos. Hay postreros que serán primeros. Y primeros que serán postreros. ¿A quién se estaba refiriendo? Los judíos se creían ya con el derecho de la vida eterna solo porque eran de Abraham. Y menospreciaban a los gentiles porque acababan de conocer a Dios. Bueno, pues los gentiles van adelante de vosotros, les dijo el Señor. Hermano, tenga cuidado. Corremos el riesgo de creer que solo porque estamos en la iglesia ya somos salvos. Que solo porque estamos y formamos parte de la iglesia, lo he repetido hasta la saciedad y no me voy a cansar de hacerlo, hermano, porque de eso depende la vida eterna suya. Usted puede haber profesado un acto de fe al decir, yo acepto a Cristo, yo entrego mi vida al Señor. Pues sí, pero eso es un acto de arrepentimiento. Pero la conversión, nadie se puede convertir sin el poder del Espíritu Santo. Entiéndame lo que le digo. El arrepentimiento es un acto personal, humano, suyo, consciente de que ha cometido errores. Pero la conversión, eso ya no depende de usted. Nadie puede convertirse por sí solo y en sus propias facultades, nadie puede convertirse a Dios. Absolutamente. Necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin él, hermano, es imposible. Sencillamente, por más que usted lo intente, no puede. El Señor Jesucristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Inténtelo. Usted tiene todo el derecho. Alguien puede decir, es que yo no necesito del Espíritu Santo, yo no necesito de Dios para cambiar. Si solo hay que tener dominio, dicen. Hay que tener control sobre uno mismo. Bueno, pues inténtelo. Inténtelo. La verdad es que no hay ningún caso. La única puerta para la libertad se llama Jesús. La única puerta para alcanzar la transformación de la criatura vieja a una criatura nueva es a través del poder del Espíritu Santo, mediante la sangre de Jesucristo para lavar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted puede haber alcanzado ese estado de perdonado y puede haber alcanzado ese estado de limpieza, pero si no tiene el Espíritu Santo para continuar una vida de santidad, usted va a fracasar y va a volver a embarrarse al pecado y va a volver a embarrarse en las esclavitudes y va a volver a ceder a Satanás en su vida. La única forma para que usted se mantenga en victoria es a través del poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Juan lo confirma aquí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo lo dice? No es de él. Punto. Regresemos a Juan, a primera de Juan. Y sigue diciendo, versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y aquí viene el segundo aspecto que quiero referirme rápidamente a él, porque es un aspecto muy conocido y fácil de entender. ¿Cuál es la segunda evidencia de que alguien tiene la presencia de Dios en su vida? Léalo, versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Ya hemos hablado sobre esta palabrita, confiesa. No es tanto del diente al labio, sino más bien de un testimonio. Confesar es dar testimonio, ya sea verbal o práctico, de la fe que hay en mi corazón. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído, ¿qué cosa? El amor que Dios tiene para con nosotros. Y luego dice enfáticamente, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Segunda manifestación, el amor en mi vida. Hermanos, si yo no amo, si yo no soy capaz de amar, sencillamente no tengo a Dios. Y cuando hablamos de ese amor, estamos hablando de toda mi esfera, todo mi universo, todo lo que yo soy. En el amor no hay límites. El amor, ni modo, que si yo amo a mi familia, bueno, pues qué diferencia hago si todos aman a su familia. El Señor Jesucristo dijo, si ustedes aman al que los aman, pues ¿qué diferencia hay si lo mismo hacen los gentiles? ¿Dónde está la diferencia? En amar al que te cae mal. En amar al que te lastima. En amar al que te codea. En amar a aquel que, pues, como que no mucho camina de acuerdo contigo. Mi querido hermano, amar es olvidar. Amar es perdonar. Amar es a darle un abrazo a tu enemigo. Pero no un abrazo político. Ni hipócrita. No. Es de veras que demostres que tú lo amas. Que a pesar de las divergencias, a pesar de las discrepancias, que a pesar de los conflictos, a pesar de todo lo que pueda haber, a pesar de que te hizo daño, que te habló mal de ti, que te lastimó un día, que ofendió, qué sé yo, lo que haya sido, a pesar de eso, tú lo amas. El amor no hace acepción de personas. El amor es sublime, el amor es eterno, el amor todo lo aguanta. El amor todo lo perdona. O sea, cuando alguien tiene a Cristo, cuando alguien tiene a Dios en su corazón, es una persona que ama. Es generosa, es bondadosa, es una persona que, bueno, aunque cuando hablamos de bondad y generosidad, hay mucha gente que confunde ese amor de dar con el amor divino. Puede haber filantropía, pero no necesariamente puede ser amor. El apóstol Pablo lo describe muy bien en 1 Corintios 13, cuando dice, y si yo diese mis bienes, y aún diese mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor. Y esa palabra amor que él usa allí es agapí o agapao, que quiere decir amor perfecto de Dios. Yo puedo tener esa facultad de poder darle a aquel, le voy a regalar y le voy a dar, y se saca su billetera y le da 100 quetzales o 1,000, o hace, bueno, amén, es un gesto noble. No voy a oponerme a eso, pero por favor, no lo confunda, no crea usted que eso Dios lo va a recibir como un gesto espiritual. El gesto espiritual dice lo que hace tu mano derecha. Que no lo sepa tu izquierda. Ahí sí hay espíritu. Eso ya se habla, ya está hablando de una actitud noble, una actitud espiritual, donde no le quiere sacar raja ni ventaja a lo que está haciendo, sino lo hace porque Dios lo movió a actuar en misericordia hacia aquel hermano que él se dio cuenta que tiene una necesidad. Esto es el amor divino. El Señor Jesucristo sanaba a muchas personas y ¿qué le decía? Por favor, no lo digas a nadie. Vete y no lo vayas a decir a nadie. Es un amor discreto, es un amor que se complace en hacer el bien. Pero no queda solo allí ese amor. Ese amor divino trasciende a dimensiones que usted no tiene idea. Vamos rápidamente. Y dice, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Estamos hablando entonces del amor divino, no del amor filantrópico, no del amor carnal, ni tampoco del amor fileus, que es el amor entre familia. No, estamos hablando de ese amor que rompe barreras carnales y entra a la dimensión de lo espiritual. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, oiga, y aquí comienza la parte profunda. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo amo a Dios, mi querido hermano, por amor a Dios, yo hago la justicia divina en cualquier circunstancia donde estoy. Aquí estamos hablando del amor hacia la palabra de Dios, del amor hacia los mandamientos de Dios. Ahora comprenda por qué el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Si me amáis, ¿cómo dijo? Guardad mis mandamientos. Este es el amor. ¿Y cuáles eran los mandamientos? Claro que está el amor hacia mi prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento de Dios. El otro mandamiento con respecto a la interrelación entre nosotros dice, amaos los unos a los otros. Ese es ese amor. Pero también dijo el Señor Jesucristo, Si alguien te pega en una mejilla, ponele la otra. No pagues mal por mal. Vence el mal a través del bien. Nunca sienta usted envidia ni rencillas contra nadie, aun a pesar de que lo han lastimado, hermano. Nunca guarde rencor en su corazón. Procure usted borrar, tener usted algo automático allí que borra inmediatamente cualquier daño que le han hecho para que usted no vaya acumulando cosas malas dentro de usted, sino que usted sea alguien que de veras, de corazón, olvida y perdona. Ese es el amor de Cristo. Y en el día del juicio, porque óigame bien, este amor, si usted ama como Dios amó, mi querido hermano, ese amor será el que Dios utilice para juzgarlo. ¿Sabe lo que dice el Señor? El amor cubrirá, dice, multitud de pecados. En el día del juicio, si usted es una persona que ha amado, hermano, Dios tendrá una tremenda misericordia de usted. Pudimos haber sido personas malas, perversas, perdidos. Pudimos haber sido en nuestro pasado, miren, cosas que ni el mundo nos perdonó, pero Dios en su inmenso amor sí lo hizo. Y sí nos perdona. Máxime, si usted perdonó, el apóstol Pablo mismo tiene que confesar, yo dice, perseguí a mis hermanos. Yo di el visto bueno para que muchos de ellos murieran. Yo, dice Pablo, los saqué con violencia y los perseguí como criminales a la iglesia de Cristo. Pero aquel apóstol aprendió a amar como Jesús amó. Y llegó a ser muy amado, muy amado. Versículo 19. Versículo 18. Y dice, en el amor no hay temor. Oiga, qué cosa más linda. Hermano, si usted ama a Dios y Dios lo ama a usted, ¿cuál es el temor? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué muchos hermanos entran en miedo y en congojas y en angustias por enfermedades, por necesidades, por adversidades, por tribulaciones? Hermano, tranquilo. Tranquilo, como dice, en el amor, ¿qué? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oiga, qué importante. Quiere decir que si alguien tiene miedo, si alguien tiene inseguridad, eso demuestra que su amor no está perfecto. Preocúpese. Y dígale, Señor, aumenta tu amor en mí, perfecciona tu amor en mi vida. Sí, eso es una oración válida, es una oración correcta. Señor, por favor, perfecciona tu amor en mí. Porque donde hay un verdadero amor, no hay temor. Si ya llegó el día en que Dios quiere que usted suba a su presencia, hermano, no tenga miedo. El amor me lleva a la fe, y la fe me lleva al desafío. Y el desafío está cimentado en la esperanza gloriosa de las promesas de Cristo. Y para ir concluyendo, y dice, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En esta traducción yo solo quiero que corrijamos un poquito. La verdad es que debería de decir, amemos nosotros porque Él nos amó primero. O sea, como quien dice, yo amo a los demás porque yo aprendí de Jesús a amar. Entonces, en lugar de decir nosotros le amamos a Él, diríamos, amemos nosotros porque Él nos amó primero. O sea, lo que nosotros hacemos es un efecto de la presencia de Dios en nosotros. Versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dos evidencias. Una, la unción del Espíritu Santo. Y dos, el amor, ese amor perfecto de Dios hacia los demás. Estas dos son las dos evidencias magníficas, perfectas, únicas, que hacen que cualquier persona pueda decir, este es un verdadero hijo de Dios. ¿Quiere usted dar a conocer a Cristo? ¿Quiere usted dar a conocer a Dios en este mundo? Llénese del Espíritu Santo y llénese del amor de Dios y muéstrelo, porque Dios es amor. ¿Quiere conocer a Dios? Pues Dios es amor. Y si usted dice que tiene a Dios en su corazón, pues demuéstrelo a los demás. Eso es todo. La santidad y el amor son dos condiciones importantísimas. Si Dios está en usted, demuéstrelo. Y dice el apóstol Juan, si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. ¿Por qué no examina su corazón? A saber cuántos años tiene de estar en la iglesia. Y no ha cambiado muchas cosas. Algunas cosas superficiales las ha cambiado, pero la estructura interna sigue siendo la misma. Y qué peligroso, hermano. Qué peligroso porque eso quiere decir que usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Los cambios evidencian la presencia de Dios. Y usted puede hablar lenguas, pero si sigue siendo la misma persona, con los mismos problemas emocionales y espirituales, eso quiere decir que usted no ha cambiado. La santidad es la evidencia de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de alguien. Y el amor, la demostración de la presencia del Dios vivo, el cual es el amor. Dios es amor. Ame a su hermano, ame a su prójimo, ame a su enemigo, ame a su vecino que le saque el calor, ame a su compañero de trabajo que le saca el calor y que lo pone en situaciones bien complicadas y difíciles. Ámelo. Deje que fluya el amor de Cristo a través suyo. Permita que la presencia de Dios se manifieste a través de usted en medio de la sociedad donde está. Que Dios les bendiga, hermanos, que cada uno de nosotros recibamos esa porción maravillosa, que podamos transmitir a los demás y dar a conocer al Dios invisible. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes y hasta pronto. Amén.